y entendí que aún cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir.
Una de la tarde, 40 minutos. Como lo habíamos dicho al comienzo del programa, hoy con una mujer hermosísima, talentosa, es cantante, compositora,
sí.
Cabeza de hogar en el sentido que es la que tiene las riendas.
Ah,
es
la que manda en la casa.
La que manda en la casa. Y bueno, sin más preámbulo, con ustedes, Ilona.
Gracias, bueno.
¿Cómo estás, Ilona?
Yo muy bien tratada.
Gracias. No, muchas gracias a ustedes también. Aquí Mauricio,
mi amigazo del alma.
Amigazo del alma, un músico que también le tengo una admiración así increíble. O sea, el trabajo que tú haces también, estoy así.
¿Cómo estás, Oscar? Muchas gracias. Hola, Paola.
Hola, qué rico verles, qué rico verte de nuevo, qué rico tener de cerca a Ilona. Yo sé que Oscar ya te lo había dicho y quizás lo has escuchado a muchas personas, pero tienes muchos seguidores. O sea, seguidores que no solo admiran tu trabajo musical, tu trabajo artístico, sino la persona que eres. Entonces, qué rico tenerte aquí. Esa canción me encanta. Yo decía en alguna oportunidad, cuando empecé a estudiar comunicación social, yo decía, qué rico es poder entrevistar este tipo de personas y tenerte hoy aquí sentada literalmente al frente mío. De verdad que es un privilegio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, no, pues mejor dicho, me vas a honrar, me vas a meter debajo de la mesa a mí.
No, porque hay que sacarle todo ese talento que tienes. Sí. Y bueno, aquí estamos para eso, ¿no? A mí me gustaría, digamos que antes de como adentrarnos, ¿sí?, en tantas cosas que tú tienes, que nos puedes hablar, por ejemplo, de la industria de la música, que esta radio universitaria, pues también hay muchos artistas emergentes que no tienen claro ese camino, que a veces es tan difícil hasta de localizarlo, cuál es el camino. Me gustaría a mí empezar con la intimidad. ¿Tú cómo logras componer las canciones? ¿Cuál es tu proceso, tu metodología?
Yo compongo, pues empecé a escribir canciones porque empecé a escribir canciones muy chiquita, como sí, a los 11 años. Eso por inquietudes, ¿no? Eso por tener una inquietud respecto de lo que se cantaba en la radio, ¿no? Porque cuando era pequeñita, pues todo era pimpinelas y, ¿no? Esas sí, canciones sí, dramáticas y
tristes,
sí. Un barquito de está por naufragar. O sea, era una cosa que
muy pues, teatral, ¿no?
Claro, sí, todo era muy muy así. Y yo realmente no tenía acceso a mucha música diferente a esa. No,
que dejé así la puerta.
Ah, sí, sí.
Que no se preocupe.
Sí, no pasa nada. Pero no me le diga que se me vaya con el tinto.
No, que no se vaya.
¿Qué les iba a decir yo? Entonces, nada, yo creo que, ay no, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Otra vez, que me perdí.
Es que mira,
tu proceso de composición.
Mi proceso de composición, sí. Entonces, pero además yo tenía alrededor en el barrio, pues como unas influencias muy urbanas, muy de salsa, sí, muy, ¿no? O sea, como que en el entorno en el que yo me crié, esa música era la música de los jóvenes, ¿no? Y en ese caso, pues yo era una de las chinches, yo era una de las chiquitas, pero habían chinos, pues ya que estaban en la preadolescencia, adolescencia, que estaban ahí freestyleando y que ponían pistas y entonces se quejaban de absolutamente todo. Y yo decía, tan bacano.
Te llamó
porque,
por ahí.
Claro, porque uno puede decir lo que uno quiera. Claro. O sea, realmente la música es una vaina tan libre y tan bonita. Gracias, preciosa. La música es una vaina tan bonita, tan que te permite una libertad tan chévere en ese aspecto, que yo dije, oiga, chévere, yo voy a escribir lo que yo pienso, tan bacano. O sea, si estos manes lo hacen ahí.
Claro.
¿Sabes? Como que se quejan de todo y hablan de lo que quieren y hasta dicen groserías y bueno. A mí me pareció eso muy interesante. Entonces yo a partir, digamos, de eso, porque yo nunca he tenido la habilidad de improvisar menos rap. A mí me encantaba el rap, ¿no? Yo soy una rapera frustrada, digo yo. Realmente, o sea, literalmente me parece que es una habilidad que tienen muy pocos. Sobre todo la gente que hace freestyle y que improvisa de esa manera, tiene una son genios para, de la palabra, ¿no?
Sí.
Y yo quería obviamente lograr una coherencia siendo tan pequeña también, porque yo pues estaba ahí como asomándome apenas. Y sí, empecé a escribir canciones más como de eso, de lo que me pasaba, porque yo tenía un sentir y una cosa que uno no podía expresar, cuando, sobre todo cuando uno es niño y está criado dentro de esa...
¿Sabes cómo?
Dentro de esa filosofía del sí señora, no señora, usted sí se calla y escucha, usted para las...
Como muy radical.
Claro, y yo tengo un poco de eso como mamá, ¿no? Yo agradezco mucho eso, yo creo que ese filtro hoy en día hace falta. El filtro...
Llore para darle más duro.
Mira, yo tocar se llama respetar.
De llamar ese la atención, ¿no?
Claro.
En el momento.
Claro, de atender las conductas en las que en las que están los niños, más allá de que lo sepan o no lo sepan, ¿me entiendes? si lo sabe, hey, ya sabe que no.
Sí.
Y si no lo sabe, hey, eso no se hace.
Y que la mamá hace una mirada que uno ya reconoce y uno...
El tema era el juguete, que sí nos daban mucho juguete y eso pues sí, no. Pero estar atento de eso, de las cosas de los niños, a mí me parece que hoy en día...
Pero eso nos moldeó.
Hace falta un poco eso. Y yo lo agradezco. Yo agradezco eso porque eso...
Yo también.
No es una persona como... yo también, y yo me dijo, él no es el que no, es él. Sí, soy una bola, bueno.
No te preocupes, a mucha gente, a todos nos pasa,
a todos les pasa
cuando lo escuchamos.
Sí, sí, él es
la voz de la conciencia.
La voz de la conciencia, es el omnipotente acá en todo
la conciencia de esa...
Yo tengo el poder.
Está en todos lados. Entonces el proceso creativo es básicamente hablar de lo que siento, de lo que estoy viviendo, de lo que me pasa. Eso con los años obviamente nutrido de lecturas, de charlas profundas, de autocuestionamiento, de vivencias, de situaciones que son difíciles de asimilar, a partir de toda esa reflexión y de toda la profundidad que uno puede tener. Como ser humano, intimando con uno mismo, ¿no? Como escarbando dentro de los propios pensamientos que tienen.
Tú hablabas al principio de esa música triste que se escuchaba en el momento, pero Ilona, ¿qué escuchaba? ¿Qué le gustaba escuchar en ese tiempo?
Es que en ese tiempo no había que, o sea, uno no tenía ese poder escoger de decisión, claro. Sí. Primero porque en mi casa no había equipo de sonido ni nada de esa vaina, o sea, había un radio que cogía Radio Recuerdo, me gustaba.
Uy, ya me pasaba.
Claro, era un radiecito que solo cogí, pero solo ese, entonces toda la música ranchera que a usted se le ocurra.
¿Y te gustan actualmente?
Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Mire, pues que es que es parte de mi vida, de los sonidos de mi infancia, claro, digamos, de la banda sonora de mi infancia. Pues no, pues hágale. Yo me canto una ranchera, no tengo problema, me parece. Es que la música es eso, la música no
es música.
Eso, no tiene música. Es decir, que la música use, tiene colores, pero pues la gente se viste con los colores que quiera.
Eso es verdad.
Lo importante es que uno pueda disfrutar de los trabajos bonitos. A mí particularmente pues tengo un sentido de la estética pues mío, ¿no? Y, claro, y seguramente lo que para mí es bonito para otro no lo es tanto. Pero yo considero que la música que yo escuché en mi vida fue una música muy bonita. O sea, eran canciones románticas que hablaban de cosas especiales, que hablaban de, o sea, o que narraban lugares soñados, ¿me entiendes? O te ponían en situaciones o en espacios de añoranza, de otro tipo de sentimientos o de sensaciones. Entonces, por ejemplo... Lunita consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios. Todas esas figuras literarias que hay en las canciones que yo escuchaba cuando era pequeña, pues son maravillosas.
Sí, esas descripciones de los lugares, como tú dices. Pero digamos, si nos vamos a tu infancia, ¿qué recuerdo tienes de algo que te haya llamado la atención para ser artista? Porque uno siempre de pequeño sueña muchas cosas.
Yo veía mucho el show de las estrellas porque me gustaba que ahí se presentaban todos. O sea, es que no pasó. No, pero ahí no había
patadita ni
agüita. Estaba Kraken, por ejemplo. ¿Ah? Pasaban bandas icónicas.
Claro, pasaban de todo. Era espectacular porque el show trampolín de las estrellas realmente pasaba a los famosos y a los de acá y a los del vallenato y a los... Era
todo el mundo.
Era espectacular. Sí, y sí, cuando venían, aparte era el único programa en la televisión que o emulaba la música en vivo y en algunas oportunidades lo hizo en vivo, bueno, ya más acasito, ¿no? O sea, al principio sí era playback a la lata.
Sí.
Pero a mí ver esos personajes, esas estrellas allí, por ejemplo, me acuerdo de ver a Yuri toda brillante y con lentejuelas, a Paloma San Basilio, wow, elegante y, ¿sabes? O sea, me acuerdo de como de imágenes de artistas que pasaban allí. ¿Y qué? Espérame un segundo, que es que necesito. Estoy en entrevista, gracias, mi amor.
Para que se den cuenta que sí es en vivo.
Entonces, ¿qué? Entonces, nada, creo que a mí todo me influenció. Primero porque para mí la música fue algo, o el canto particularmente fue algo muy natural. O sea, como que yo no me acuerdo sin cantar en mi vida. O sea, yo no me recuerdo sin cantar. O cantando, o... Siempre estaba cantando, era súper intensa. Mi hermana se desesperaba conmigo, en serio.
Yo, la verdad, estoy que te escucho. ¿Para qué hoy hablo? Digamos que sé que tienes muchas cosas que decir. También siendo esta una radio universitaria y que promueve tanto es la educación, pues qué mejor escuela que tenerte a ti, que tienes un bagaje que muchos desearían tal vez conocer y que no han tenido ni la oportunidad, o tal vez lo que la gente se imagina es diferente, que nos gustaría comentarlo más adelante. Pero la verdad, yo sí estoy que te escucho, estoy que disfruto tu música.
Bueno, pues la primera canción con la que yo salí como yo, como Ilona, pues como... Bueno, la primera canción en realidad se llamó One Love, que era, eso fue una colaboración con un grupo británico. Y pero esta fue la primera canción que sonó en la radio y es una canción que para mí significa pues todo, porque esta canción siento que me rescató que me salvó la vida. O sea, como que hacer esta canción para mí misma fue sanadora, ¿no? Y entonces en esa medida fue muy lindo que viera la luz para que eventualmente pudiera sanar también en otras cosas, o ¿sabes? Uno a veces se siente identificado con ciertos dolores o con ciertas situaciones que le pasan en la vida a otras personas y puede de alguna manera medrar a otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Sanar a otra.
Yo recuerdo esa canción. ¿No?
Uy. Dame la segunda. Vamos.
Y dice:
que se quedó aquí de regreso, sin más soledad, sin más llagas, ni dolor de más. Hoy vuelvo esperando más de los pasos que se vuelvan a dar. No se acaba, se transforma y puedo ver tu luz. He venido a dar la vida entera, a vivir sin ninguna reserva, a reconstruir de nuevo el sueño de sentir. Callaron su
temor o no. En un adelantero me fui para perderme, no, sino para encontrarte.
Se me aguaron los ojos.
No, esa canción es muy, muy, muy bonita. De verdad que sí es sanadora. Cuando, en el momento en el que estabas en esa composición de esta canción, ¿en qué pensabas? ¿Pensabas que podía llegar a muchos oídos, a muchas personas y lograr lo que se logró?
No, pues yo soñarlo sí lo soñaba. No, pues claro. Esa canción la hice en Santa Marta, frente a ese espectacular mar. Yo amo Santa Marta, digamos, es que es
como es un lugar hermoso,
es un lugar
como espiritual.
Muy, no, y para mí en particular es uno de mis lugares espirituales, eso que me ayudaron a sanar y a entender cosas y a ver lo pequeñitos que somos en el mundo, ¿no? En el universo, como que somos una unidad tan pequeñita que la inmensidad es abrumadora. Y en ese caso, pues es mejor rendirse ante la divina providencia y esperar lo mejor. Soltar, ¿no? Como que yo esa canción me ayudó a mí a soltar, uh-huh, a soltar y a no aferrarme, sobre todo a lo difícil, a lo doloroso, ¿no? Como que soltar y empezar a sonreír aún con el corazón roto, ¿sabes? Como que de todas maneras, frente a las situaciones difíciles de la vida, uno tiene dos opciones.
Sí.
¿No?
O se queda llorando.
Claro, se queda llorando. Y de todas maneras, pues, el tiempo pasa, la vida pasa y eso.
Sí, es cierto.
Y así es, y pues, usted verá cuánto tiempo le pasa en eso. Pero si usted entiende que la vida es un milagro, que su propia vida es un milagro, que
hay una,
que no merece ser desperdiciado, por más tristeza y por más dolor, usted tendrá en algún momento que levantarse y agarrar su camino y volver a reír así esté por dentro llorando, ¿me entiende? Y volver a aprender a hacerlo, ¿no? Después de pasarlo mal.
Luna, yo te quiero preguntar algo, y es que, en serio, mientras que estabas tú cantando, o sea, me inspiraste mucho con ese vozarrón. Yo quiero saber si tú tienes alguna técnica, alguien te enseñó, ¿cómo desarrollaste ese vozarrón? ¿Cómo fue ese proceso?
El bozarrón.
Pues cantando. Es que el tema, miren, hace poquito estuve en Cali dictando un taller y me decían eso. Me decían, yo, miren, la única manera de cantar es cantando. No hay otra manera de cantar bien o mal o no. Hay que cantar. Si usted canta, cante. Yo creo que desde que me despierto, yo soy intensa, o sea, yo soy una cantante intensa, en serio, o sea, yo canto todo el día.
Ok.
Y porque es parte de mí, a mí me hace feliz, y más allá de lo que pase, a mí yo vivo así feliz cantando, ¿me entiende? Entonces, yo le decía a los cantantes, hey, si usted canta, cante, cante desde por la mañana, usted no es cantante solo cuando va a cantar.
Sí.
O por lo menos para mí, que es mi forma de vida, yo me la paso cantando todo el día y componiendo cuando se me ocurre, a veces se me ocurre en unos lugares y en unos espacios y en unas cosas, y mejor dicho, para mí la música está dentro de mí, y es más, no la puedo parar, ¿me entiendes? Por más que quisiera.
Es que va, está dentro de ti. Yo tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años en la Fernando Sor, te acompañaba en ese entonces Richard Narváez, yo siempre desde que te escuché dije, bueno, puede que uno tenga una transición de que si quiere manejar, maneje, de que si quiere cocinar, cocine. Pero tienes un toque muy especial en esa voz, o sea, que uno dice, aquí han pasado varios artistas, y uno dice, no, si canta espectacular, pero ese timbre, ese color, ¿tú
sí,
crees
ese brillo en la
que
voz
es... tal vez de algún familiar tuyo, tú le heredaste
eso? No, mira,
eso.
El color de la voz es único desde que es, como porque la voz es una huella digital, exacto. Uh-huh. O sea, no hay ninguna persona que hable, que tenga tú mismo, no, o sea, no existe, eres único. Uh-huh. En ese sentido... Y por esa misma razón, nunca me ha gustado competir. O sea, eso me parece que es una estupidez. Okay. O sea, yo no... O sea,
¿cantar igual a nadie?
No, pero más allá de cantar igual o imitar o lo que sea, es... Yo no canto más que nadie, ni subo más que nadie, claro, ni soy la más que nadie. O sea,
¿tu voz es tu voz?
El tema, claro, el tema es que cada persona es tan única y tan particular que yo no le puedo decir yo más o yo menos. Usted tiene lo suyo tan único, ¿me entiende? Tan
eso se nos olvida muchas veces.
Que es hermoso, que es divino la diversidad y que yo no tengo por qué estar nada. O sea, cantemos. Si vamos a cantar juntos, cantemos. Y cante con su voz, cante con la que tiene.
Sí.
El tema con la voz es que, como yo he cantado tanto tiempo sola, es decir, yo canté toda
solista,
mi vida.
Solista.
Uh-huh. Yo canté toda mi vida con una hermana, que fue mi hermanita, pues de crianza, la más cercana, digamos. Y nosotras dos cantábamos como cantábamos, o sea, sí, en realidad lo que hacíamos era, mi papá nos enseñaba canciones o de tanto escucharlas ya pues no las sabíamos, uh-huh, y simplemente cantábamos y ya. Entonces a la gente se le olvida su propio color, es porque no, primero, bueno, una cosa importante, ¿no? Ahí tengo que aclarar algo importante, sí, y es que a mí la imitación como técnica sí me ha servido. ¿Por qué? Porque ya hay gente que ha hecho el camino del canto, ¿entiendes? Uh-huh. Gente con mucha técnica, mucha respiración, que desde los 4 años está tocando el piano, que mejor dicho es el mega contraquete reafinador, mejor dicho, sí, ¿no? Pero yo no tengo por qué hacer todo ese camino, en realidad yo tengo que mirar cómo canta, apreciar cómo canta, valorar cómo canta y usar de eso, de lo que él usa, en mi voz y en lo que yo necesito para expresar lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿sí me entiendes? Entonces... Por ejemplo, yo para mí, Rachel Ferrer, que me la presentaron en Chile, que fue maravilloso, pues no a ella, ¿no? Sino su música. Ay, ojalá, mucho gusto. Una cantante espectacular. Y hay una canción que es magistral como la canta del principio hasta el fin. Y para mí esa ha sido mi digamos, recientemente, en los últimos años, ha sido una consulta diaria. Pues no diaria, ¿sabes? Cuando tengo alguna dificultad.
En cualquier momento, sí.
Pero entonces, o sea, eso, como cuando la escucho y trato de emular ese sonido y ver dónde pone la voz y cómo es que hace la colocación. Y a mí me ha funcionado súper bacano. No para cantar como ella, pero para usar lo que ella usa en el canto. ¿Me entiendes? O sea, es buscarlo
la técnica,
desde otra...
La técnica
desde, exacto.
Usa.
Es buscarlo
como
desde
el falsete
otro...
de alguien, de
exacto,
algún artista.
Sí,
entonces
claro,
uno
tú
lo
imitas y uh-huh, cuando tú imitas... Así como cuando tú aprendes a hablar o lo que sea, ¿me entiendes? Cuando tú imitas algo, tú, de alguna manera tu voz, con tu propia voz.
Claro.
¿Sí? Pero tú imitas ese sonido, tú vas a encontrar las colocaciones vocales que necesitas para, vuelvo y repito, expresar. El canto lo que debe buscar es la expresión de las emociones, de las vivencias, de ser la voz, ¿no? De una emoción, sobre todo uno habla de emociones.
Edwin.
Bueno, para el año 2008, si mal no recuerdo... empezaban los medios de comunicación a hablar de una artista colombiana llamada Ilona. Yo recuerdo porque para ese entonces yo estaba presentando 2 canciones que se estaban lanzando, que fue la que acabo de cantar, y buscando un final.
No, pero eso fue antesitos, corazón.
¿Fue antes?
Sí, claro.
Bueno, para el año 2008 yo recuerdo que...
¿Fue en el 2000 tal vez?
No, en el 2005.
Cinco.
Mi primer álbum salió al mercado con EMI Music, uh-huh, Colombia. Sí. Eso fue, ¿qué? ¿Abril?
Si no abril. Estoy mal, yo vi que estaba grabado en Argentina.
Sí, en el 2004, nos fuimos a final de 2004 con Richard Narváez, que ha hecho durante muchos años y con algunos periodos espaciados también, ha sido el director musical de mi banda.
Sí. Ahora
gran
es Mauro.
Músico. ¿Ah?
Ahora es Mauro.
No, nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado los mismos en realidad. como que hubo un momento que yo me desligué de Richard por cosas de él en otros proyectos y porque yo quería también trabajar con otros músicos.
Okay.
Y para el reciente sí nos volvimos a juntar. O sea, el tercero lo hice, digamos, yo sola con la ayuda de una gran amiga mía. Hicimos ese disco es de las dos. Ese disco nos une, es nuestro hijo.
Mira que lo mismo, tú siempre has trabajado con grandes músicos, ¿no? Desde tu esposo.
Sí, no, pero desde el principio. Sí, mira que eso te iba a decir. Yo desde el principio he tenido la fortuna de trabajar con músicos maravillosos.
Sí.
O sea, con músicos, eso, formados de verdad, ¿no?
Sí, en escuela.
O sea, ¿sabes? Pero pues Dios a mí me dio la habilidad, el talento, la creatividad, que es una de las cosas que más me gusta de la música. Porque ser creativo es lo más espectacular de la música. Lo más espectacular de la música no es cantar, ni es tocar, ni es crear. Y esa vaina a mí sí me parece espectacular. O sea, ser un creador, un creativo, a mí me parece. Eso creo que es lo que más me enamora a mí de la música.
Bueno, pues yo los invito a que nos compartan algo de su creatividad.
¿Qué cantamos? Cantémonos. ¿Otro hit? No, pero no, cantemos solo. Ah, bueno, cantamos mariposas o esa o muy. O cantamos de las nuevas.
Bueno. Eso, una y una, así me gusta. Democracia.
Entonces hagamos allá en el sur, que es más energética. Hágale. Sí, ¿listo?